Muy buenas y bienvenidos al podcast. Toma dos. Don Mauricio, póngase serio.
Aunque, okay, pues nada, ya no muestro ni las pinturas de mi suegra ni las del Cayo. Pero el Cayo es el mejor pintor, con diferencia.
Mejor que tú, seguro. Pero vamos, esto es muy difícil. Don Mauricio, tengo la sensación que estuvimos grabando ayer.
Totalmente. Fue ayer y hay que aprovechar porque no sabemos cuándo vamos a poder grabar. Seguramente ocurrirá alguna desgracia. Me voy a la selva este final de semana. Y la selva tiene bichos, ha estado lloviendo, los bichos que no gustan del agua entran en las cosas que están secas, con lo que va a ser de película.
Pues ya sabes lo que tiene que poner tal light en el camastro cuando te eche a dormir, la cartera.
No, el seguro le gusta. De vida.
Si entran las cosas, bueno, si entran las cosas secas, entonces la cartera te entra. Don Mauricio, vamos a ver. Esto no es un podcast de eso raro de lo que nos inventamos de vez en cuando, así que hace un podcast. Un podcast, no un podcast. Me cago en todo, ya me lío yo también. Don Mauricio, programa de la semana, Fede Rata.
Mangurrián. ¿Cuántas veces hemos dicho que Go no es un sello barato, dos Gol?
El sello barato era Kicks.
Exactamente, Go era la estratagema del Brown para no pagar dinerito al Warrior Bots, que sabemos que...
Que le salió por la culata porque el otro se dio cuenta más rápido que nada, básicamente.
Y luego lo del GoHoblin, no, montaste un lío cuando el GoHoblin era el niño que viene el programador en el deportivo, se lo lleva de noche...
¿Qué había dicho yo del GoHoblin? Yo no me acuerdo ya, si esto lo grabé hace un mes.
Pues el GoHoblin tú dijiste que estaba jugando a la recreativa, pero jugaron muy poco tiempo y demás, pero lo que ocurrió es que estuvieron una noche con la recreativa...
Lo cual es poco tiempo.
Sí, pero tú... Daba la impresión de que la vendía a la recreativa y lo que ocurrió fue que el tío cogió de noche con el deportivo al niño, se lo llevó para donde tenía la recre en casa de Wilco y jugaron esa noche, tomaron nota y de ahí salió lo que salió del GoHoblin.
Bueno, trabajando para Wilco también demasiado bien salió. Bueno, demasiado bien salió. Okay. El Steve Pickford ha contado historias de adicción que no deberíamos de contar aquí en el programa.
No. Ya un día contaremos la historia de los Pickford Brothers. Bicho María, ¿qué está pasando ahora? Estoy muriendo.
Bueno. Del invitado de la semana, ¿tiene usted algo que decir?
Joder. ¿Habrá de Fran Gallego a esta altura? ¿Todavía hay algún macaco que no sepa quién es?
¿Alguno habrá, supongo?
Pues nada, yo para mí es una persona que por su trabajo ha puesto al CPC en un lugar que no estaba. O sea, era el lugar que el CPC merecía, pero que no estaba porque no le daban ese derecho. Entonces, además, fue genial porque Fran comenzó siempre muy modesto en todos los sentidos. Él preguntó en el foro español, preguntó alguna cosita en el foro inglés, así todo muy humilde. Y de repente soltaron aquella bomba de que habían hecho un concurso para los alumnos de la universidad. Y vimos aquella primera serie de juegos y mucha gente estaba con el cachondeo. Porque eran incapaces de entender lo que estaba ocurriendo. Que habían conseguido colar un CPC en el curso de videojuegos y le habían metido como un proyecto.
Y además, bien argumentado. Es decir, no porque lo dice el profesor punto pelota, sino por estos motivos. Porque al principio no lo sabíamos, pero todo formaba parte de una fotografía más amplia, ¿no? Y es la lucha contra el bajo nivel de los estudiantes en unos cursos en los que se les presupone unos conocimientos que llegaban con los conocimientos de aquella manera, pensando que los punteros eran flechas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de ese gran proyecto de mejora de nivel de los estudiantes, que pasaba por enseñarles el bajo nivel de una máquina, en teoría extrapolable, entre comillas, a una arquitectura von Braun, con un tipo de interconexión, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge esa iniciativa, ¿no?, del concurso. Es decir, pero eso no lo vimos venir nadie. Nosotros era un poco como en plan, bueno, sí, el profe está aquí intentando a los alumnos de enseñarle unas buenas prácticas y tal, pero lo de todo lo grande que iba alrededor de esto, luego nos ha pillado a todos, nos ha atropellado, vamos, directamente por encima.
Bueno, sí y no, porque cuando yo estaba procurando artículos científicos, me apareció un artículo científico de Fran Gallego y el resto de colaboradores del departamento, donde explicaban el por qué habían hecho esa estrategia. Y qué es lo que ellos pretendían, y vamos, fue maravilloso. O sea, a todo el flipado que decía, juegos en basic, oh, qué porquería, no sé qué, todos los que salieron, los detractores que salieron al principio, todo eso se lo han tenido que comer a lo largo de los años.
Alguna hora es super pro.
Todos los que lloraban, esto no tiene futuro, esto no sé qué, tiene ni cuánto. Pues joder, gracias a Fran, el CPC está donde se merece, gracias a él,
sí, señor, entre otra gente.
Ok. Luego había una cosa así muy, muy, muy importante que comentó Frank, y yo creo que es una preocupación de muchos, ¿no? Sobre todo todo ese abuso de la inteligencia artificial, ¿no? Que quiero hacer unas notas, ¿no? Solo unas notillas así por encima.
Venga.
Porque lo importante, aquí que nadie se asuste, sino que esto es otra herramienta más. Y como decía Frank, va a estar en el móvil, o sea, va a ser una cosa más como los móviles. Entonces, vamos a usar las herramientas de... Pero hay que usarla para pa hacer bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el programa ya hemos usado varias veces herramientas de inteligencia artificial, como cuando intentamos descubrir la autoría del Barrio Peligroso y el terror en la facultad, que vimos que procedían, que había un 90 y muchos por ciento de código que era igual a otros juegos de los autores, ¿no? De, de él, ¿no?
Lo que nosotros a día de hoy no lo hemos usado es, en, digamos, de corte generativo. Es decir, ni nos hace el podcast, ni nos hace el guión, ni nos hace absolutamente nada. Lo que ha servido es, en este caso concreto, por ejemplo, para comparar código de dos juegos y ver qué porcentaje de similitud había, ¿no?, entre los diferentes tipos de procedimientos y de funciones que había entre los juegos.
Y el generativo podemos llegar a usarlo, no para generar el podcast, sino para, por ejemplo, que nos traduzca y nos recopile información de las revistas escaneadas, ¿no? Que es una cosa que yo pretendo algún día, si tenemos tiempo, poder meterle una mano a eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora se está usando mucho el tipo generativo en juegos para ayudar a hacer los gráficos en juegos principalmente de máquinas de 16-bit retro. Y se nota, pero se nota cuando es un tío que solo le da a generar ahí en el chat GPT, le dice, dame un no sé qué de no sé cuánto. Cuando llega otro que le lo que quiere es un boceto, le pasa el boceto, le explica unas cuantas cosas, crea una cosa y luego él retoca sobre eso, ¿no? Que es lo que realmente le da alma y deja que esta cosa no sea tan artificial, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿este hobby qué es? Este hobby es artesanía. Esto es como el que está el zapatero, o el que hace la guitarra, o el que lleva los burritos en Nerja. Esto lo...
Don Mauricio, ¿de verdad en un debate sobre IA había metido usted el burro taxi de Mija?
Eso, de mí, te lo meto porque es eso, que al final, ¿qué es lo que nos da la alegría? Las cosas creativas, ¿no? Y las cosas que tenemos personas atrás haciéndolo, ¿no? Entonces, es que... lo que está ocurriendo es que lo que está, la parte creativa, que era la que en teoría, ¿no? El mundo del futuro, aquel de las inteligencias artificiales, era para que las personas no hicieran los trabajos duros y se dedicaran a hacer los trabajos creativos.
Y está haciendo al revés. Nos están robando los trabajos creativos y a nosotros nos queda para que pica piedra.
Entonces es eso, ¿no? Y luego también ya están empezando a aparecer los listos que publican libros retro con el ChatGPT, libros de programación, libros de reviews de juegos.
El combo este de IA texto más Amazon Auto Publishing va a joder esto tela, Mira, una cosa que tenía el mundillo editorial, tiene muchas cosas malas, ¿no? Por ejemplo, lo mal que paga. Todo el mundo sabe de que nadie se hace rico a día de hoy escribiendo un libro, salvo que seas un Juanjo Mejorado o alguno de estos gordos. Pero digamos que la editorial hace un poco de filtro de la paja de lo que era lo bueno, ¿no? Es decir, a la editorial le llegan 30.000 personas diciendo que tienen un libro y ellos pues más o menos decían, pues bueno, voy a filtrar, ¿no?, que tiene calidad, que no tiene calidad. Ya en los últimos años se notaba de que el corte lo pasaba casi cualquiera, entre comillas, ¿no? De que había editoriales que sacaban libros de estos que están escritos como churre, que te queda un poco también en plan, oye, que me parece muy bien, pero que aquí ya ni se nota que no hay investigación ni hay nada de nada, porque es imposible mantener los ritmos que se mantienen. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que ahora ya directamente no va a tracción animal, ya va directamente a decir, genérame esto, que me lo hago una maquetacioncita y tal, y lo pongo en el Amazon Auto Publishing, y al final va a pasar lo que pasó en su día con Steam, que en Steam o en Xbox 360 Live, ¿cómo se llama? Xbox Live, empezaron a aparecer esa primera generación de juegos indie. Aunque bueno, ya sabemos que el mundo del juego independiente, podríamos decir que en los 80 era independiente, en su casa picando código para mandarlo a una Master Trolley, ¿no? Pero que esta primera oleada de grandes juegos indie que llegaron con un mimo, con un cariño, que hizo que el videojuego independiente pues atrayera mucho, ¿no?, la atención de los jugadores y tal. ¿Qué pasa a día de hoy? Que tú entras en Steam y tiene no sé cuántos juegos, no sé si llega, iba a decir decenas, pero es posible que tenga centenares de juegos nuevos cada día en Steam.
¿Sí?
¿Y qué hace? Que te cuesta muchísimo más separar la paja del grano. Y que ahora, si tú quieres de verdad un juego que triunfe, necesita o invertir en marketing, o sea, siempre has tenido que necesitar invertir en marketing, ¿no? Pero ahora tienes que invertir más en marketing, o en su defecto, pecarle en la puerta a uno de estos creadores de contenido de Mozambique, que diga, no, pues mira, que el este de moda, que lo juegue con un Fall Guy o alguna cosa de esta, ¿no? Y ahora van todos detrás de cabeza, ¿no? A la de esto, ¿no? Que era juego porque pasaba desapercibido hasta que lo cogía un streamer gordo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo que va a pasar? Que con los libros va a pasar tres cuartos de lo mismo. Es decir, sí, va a haber gente que con sus propios medios humildes sean capaces de hacer trabajos tremendamente buenos, bien documentados, con sus referencias además externas, que no se esté autorreferenciando todo el rato a sí mismo. Es decir, un trabajo bien hecho. Que una editorial no te la ha querido coger porque tiene 50 seguidores en Twitter. Ya sabemos que hoy en día los libros los saca el que tiene seguidores, no solo de videojuegos, sino en general. Gente que conozco yo, novelistas, que cuando guío a una editorial dice, oye, que tengo mi primera novela escrita, a ver si me la queréis coger. Ni le han pedido ni un ¿cómo se llama? Un draft, ni un boceto de lo que es la novela, sino que directamente le han preguntado cuántos seguidores tiene en Twitter y en Facebook, y se ha quedado el otro como, ¿y eso qué importa? Leeronla, ¿no? Y ver si os interesa para pa publicarla o no. Entonces, cuando llegue esta nueva horda de títulos hechos de aquella manera, de prisa y corriendo, por mucho de que luego se corra la voz, luego lo único que va a hacer es bajar el nivel medio de tal manera de que tú ya vas a estar más a la defensiva de lo que te vayas a encontrar. Y segundo, que sea más difícil encontrar el trabajo bueno generado detrás, ¿no? Luego tú, por supuesto, tendrás tu gente establecida que dice tú, pues el Jesús Martínez del Bar, cuando me saque el próximo esto, pues yo sé que se lo voy a comprar, ¿no? Y cuando Speedy saque el próximo libro que saque, si es que saca, que la verdad que ahora está un poco para ello, pues si el Speedy y el Peña vuelven a sacar alguna de esto, pues yo supongo que iré y se lo compraré también porque sé más o menos lo que me voy a esperar, ¿no? Pero quitando las dos o tres vacas sagradas del mundillo que ya están, digamos, asentados y que todo el mundo conoce la calidad que tiene y que sabes que si le compras algo no te va a decepcionar, a lo mejor otra gente te saca tal y dices tú, puf, a este tío no le conozco de nada, paso del tema. ¿Sabes lo que te digo? Es a mí el miedo que me da del rollo generativo más que del rollo analítico, ¿no? Porque el rollo analítico, tú tienes tus datos, tú te haces tu historia. Y tú luego, con eso es con lo que construyes, ¿no? El tema. Como tú hubieras dicho, por ejemplo, un ejemplo sería lo que sería la indexación de revistas, y te devuelve un índice y en el cual tú ese índice luego lo puedas saber para cuando tú vas buscando referencias de algo, pues sepas dónde tienes que ir a mirar. Pero esto de que ahora cualquiera con dos clics y tal te esté haciendo trabajos que no sé qué, por mucho que luego... está la leyenda de que el mercado se regula solo y que luego lo que es bueno va a seguir adelante y lo que es una mierda va a quedar para atrás. Al final, el que tiene posibilidades, que el que puede invertir en las campañas de marketing, es el que va a tirar para adelante. Y el que no, el que se va a quedar atrás. Entonces, pues, quiera tú que no, pues estas cosas, pues luego, bueno, pues te deja un poco chof, ¿no? Luego ya podemos entrar en camisas de once varas de si, hostia, es que tal programador es súper bueno, pero es que como grafista es una mierda y luego como el tío es muy difícil de trabajar con él, nadie le quiere hacer gráficos y no puede hacer juegos porque nadie quiere trabajar con él y hacerle gráficos. Y ahora pues al menos puede pedir unos grafiquillos de aquella manera y que los pueda animar, ¿qué tal? Vale, pero ya nos vamos a meter en berenjenales muy 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 sí, pantanosos. De ahora ya podemos empezar a decir que ya podemos debatir de lo divino y lo humano, de qué es lo que hace un juego buen juego, un buen nivel técnico, un buen diseño, un buen no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que el tema este es muy largo, muy complicado, que tenemos como siempre
da unas pinceladas, ¿no? Uh-huh. Porque está ocurriendo, han aparecido en Amazon ya libros de programación en BASIC para algunos sistemas que están creados por el ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros nos va a empezar a perjudicar de aquí a poco porque muchas páginas las están generando el ChatGPT, entonces las fuentes modernas ahora vamos a tener que mirarlas con lupa y con detectores de estar creados por
generativos. Es que ese es el problema, y esto ya entra en otro mundo completamente diferente, que es la falta de sentido crítico de un montonazo de gente que no lo está trayendo consecuencias mucho más graves a otros niveles, ¿no? Ya no solo de un libro de tal, en el sentido de que hoy en día nadie se para dos segundos a pensar si esa captura de un titular de una noticia que te han mandado por WhatsApp se corresponde con la realidad o no. Confirma mi sesgo, entonces es cierto y me indigno o me alegro. no confirma mi sesgo. Entonces esto es falso, pero nadie hace ya un análisis crítico de la información que le llega. Y con esto va a pasar pues tres cuartos de lo mismo. Ya no es que sea mala per se porque esté chaporía. Es que no hay detrás un trabajo de garantización de que la información contenida sea verdad. Pero es que esto pasa ya a día de hoy con el contenido generado por humano, por tracción animal, como digo yo. Porque nadie a día de hoy lee un contenido generado por tracción animal y se para a pensar si eso que están diciendo es cierto o no. Yo, por norma general, tengo mi sesgo, como todo el mundo, pero por norma general, cuando a mí me llega una información que como mínimo me hace de pensar un momento esto que estoy leyendo, que es lo que estoy leyendo, sí que suelo entrar, leer el texto completo, ver si hay referencia o algo, si usa como argumento para un debate o por lo que sea, pues me voy a ver qué fuente está usando, me leo la fuente, intento de ver qué es lo que hay detrás para ver si la fuente es correcta o no, porque claro, yo te puedo decir el cielo es verde porque lo dice el libro gordo de Petete, y tú te vas y te lees el libro gordo de Petete y el libro gordo de Petete dice el cielo es verde porque me sale de los huevos, entonces ya sabes tú, vale, esta fuente no es válida, ¿no? Por poner un ejemplo así rápido de eso. Pero es que eso ya es pelear con molinos de viento, ya pretender de que haya un sentido crítico, porque bueno, si hubiera un sentido crítico, ya no solo en general, sino en este mundillo particular, había una cantidad de mitos que se hubieran caído, tanto de la época como actuales, que bueno, ya te puedo yo decir que era, pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir, la época en la que todo el mundo se lo traga todo sin masticar, sin pararse dos veces a pensar si lo que está leyendo es cierto o no. Tú sabes, y lo tienes claro, que nosotros en este podcast siempre hemos dicho, cada vez que hemos dicho algo que parece increíble, hemos dicho, y si no nos creéis, y a la fuente y lo buscáis. Y muchas veces te he preguntado, cuando me has dicho alguna barbaridad, don Mauricio, ¿dónde dice usted que ha leído esto? En la revista tal, en el número tal. Precisamente para que la gente tenga ese espíritu crítico. Luego ya está el tema del cachondeo nuestro. Obviamente, lo repetimos nuevamente, no hubo nadie que dijera estoy trabajando mucho y fumando poco, me voy. No fueron esas palabras literales. Es el concepto de la broma, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no hay que tomarse todo al pie de la letra. Pero ahí es donde entra el espíritu crítico, decir, vale, esta gente que han dicho, ¿es literal que una persona dijo eso y se fue? ¿O es que están haciendo un poco el símil de tal, ¿no? Entonces, el tema, pues bueno, lo vamos a dejar, yo lo voy a dejar el esto, entre comillas, el resultado de empate, porque efectivamente es una herramienta, lo queramos o no, es una herramienta que está ahí y que no se va ahí, eso está claro. Y luego habrá que ver qué regulación le impone. Porque suena cachondeo esto de que tengas que pagar para usarla, pero luego el material entrenado con material de con derechos de autor, pero luego el material generado, eso no, el derecho de autor es tuyo, ¿no? Es tuyo que ha hecho el prompt, ¿no? Yo he escrito un prompt, entonces la obra es mía. No, la obra será a lo mejor de la IA. Y de momento te están dejando usarla porque te has metido el prompt, pero luego a lo mejor la obra se la queda el generador porque pasó lo generado. Que todos sabemos cómo funcionan las nuevas tecnologías, que empiezan muy asequibles para implementarla por todos lados, y cuando se hace un medio monopolio, luego llega el dueño del monopolio y dice, ahora mando yo, ahora mando mi huevo. En fin, en resumidas cuentas, y yéndonos un poco para terminar esto, yéndonos ya al otro, que no cojáis Uber, cojáis el taxi, a la toma por culo. Don Mauricio, llevamos 18 minutos cascando y no hemos dicho nada del programa de la semana. Vámonos ya con el programa de la semana, anda.
Tampoco hay mucho que hablar, o sea...
Espera, que me estaba saltando algo por aquí, y leo textualmente... Porque si hay algo que apela a nuestro hobbit, es ese trabajo artesanal que hay detrás. Esa personalidad que consigue dar a los gráficos gente como David Macho, o Anjuel, o Sad, que ve uno de esos gráficos y ya te viene una sonrisa. Escrito por ti, que no lo había dicho, no te he dejado de hablar, porque queda aquí constancia. Homenaje al señor David Macho nuevamente, el señor Anjuel, el señor Sad, y a todos esos grafistas buenos del CPC, que se parten el pecho y la espalda por hacer gráficos con vida, gráficos con alegría, gráficos que transmiten. Vámonos ahora al de esto, que el Shevio, ¡oh! ¡Don Mauricio! Hablando de IA y de cosas que se pueden hacer, cosas que pueden hacer trabajo reiterado y repetitivo sin mucho esfuerzo. Háblame de Reciclator.
Ya hablamos, hombre, de Reciclator, muchas veces. Os vaya el programa en 1942, que descubrimos que en 1942 da lugar al Sebius. Ese Reciclator era el tío lindo. Entonces, de Manco no vamos a hablar. Del Probe Miguel tampoco. De Reciclator tenéis aquello. Entonces, del Sebius, ¿qué vamos a comentar del Sebius?
Venga.
Pues que es uno de los juegos más importantes. De hecho, se considera que es el padre de los juegos de naves de scroll vertical. Y podemos decir que hasta horizontal, porque uno lleva la idea a la otra. Fueron verticales, ¿por qué? Porque los monitores estaban en vertical. Uh-huh. Cuando alguien le dio la vuelta al monitor, pues ya iban en horizontal. Entonces, es un juego que a día de hoy es muy simple. Si habéis visto la recre, uh-huh, no tiene mejoras de arma, no tiene de nada, son unos niveles muy largos. Pero es porque fue el primero, ¿no? El que llevó esta revolución de los scrolls y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los que vienen después fueron evolucionando esa idea, ¿no? Y todas las empresas japonesas dieron su respuesta. La Capcom sacó el 1942. La Konami, el Finalizer que comentaba el Frank, que es un pelotazo. Uh-huh. En Ichibutsu, pues sacó el Terra Cresta y sacó tu amado UFO Robo Dangar, ¿no?
Que me encanta ese juego.
Artaburu, te lo está pidiendo ya, no sé cuántas veces. Y Seneca, por ejemplo, el Ikari Warrior, uh-huh, está basado en el Sebius. Entonces, por eso jode que la licencia cayese en Usgold, que Usgold se la diese a Probe y que Probe fuera a por Reciclator. Que no va a venir el técnico porque este juego es el 1942. Entonces.
Vale, o sea, de eso ya lo habíamos hablado en el 1942, que básicamente era el mismo motor prácticamente con muy pocas diferencias, ¿no?
Sí, sí, era el mismo motor de un hombre que había estado en el Spectrum, que se había ido a la mierda, le cerraron la empresa, fue a la quiebra y entró en Élite. Uh-huh. Hizo el 1942 en esas condiciones, cuando no había visto un CPC en su vida, usaba firmware, o sea, y cuando salió de los latigueros, la gente de Probe lo había llamado porque había hecho el 1942 y tenían el Sebius, y uh-huh, tenían que hacer el Sebius rápido, y el señor Fergus también era amigo del Wilco y compañía.
Al señor Fergus no había nada que le gustara nada más que lo de hacerme las cosas rapidito. O también podemos decir que... Bueno, había una cosa que le gustaba más, que era cobrarle alquiler a sus trabajadores por meterle en pisos patera.
Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, siguiente juego.
Ya, hostia. Ya, directamente. Ya, directamente.
Directamente. Bueno, pues, no hay vamos, nada que contar.
Bueno, pues vámonos con el Tegerro.
Ok, Usgol, nada. Go, nada. El Probe Miguel, tampoco nada. Y el Casco, no voy a contar del Casco nada.
El día que cuente la historia del Casco, de verdad, nos va a matar de rey. Esto lo de haremos por 28 de diciembre de algún año de esto.
Puede ser. Bueno, entonces, yo a mí como Fran, cuando yo vi la recre, a mí me pareció brutísima a nivel gráfico, Chemo. A mí se me cayeron los huevos cuando la vi. Solo que el atrás mode ya me echó para atrás, porque sabía que iba a ser un juego difícil de
cojones también. Jodido con cara, ¿eh?
Entonces, nada, entonces esperé a ver qué es lo que iba a aparecer por allí. Aunque creo que este ya yo estaba en el Amiga, así que lo vi solo de refilón. Pero bueno, vamos a darle un palo al Bruno, porque el señor Bruno nos dice que el Tiger Roa es del año 87 y el Tiger Roa se analiza en las revistas a comienzos del 89. Yo no sé dónde se sacaba el Tiger Roa la fecha del señor Bruno. Ay, ay, ay.
Tal vez lo pone en el manual del juego, ¿no?
Pero el juego se analiza en enero, febrero del 89, dos años después del año que pone el muchacho, en fin. Entonces, con respecto al desarrollo del Tiger Roar, Usgold mandó la recre a Probe, pero nos tenemos que acordar que la oficina de Probe, que era muy bonita, solo estaba el Fergus y la secretaria, todo lo demás estaba vacío, porque los muchachos estaban en los pisos patera. Entonces llamó a un grupo del piso patera, de uno de los pisos patera, y dijo, venía a ver esta recreativa. Y ahí estuvieron viendo la recreativa una mañana, o una tarde, una noche, cuando no le molestase mucho al Fergus. Imagino que tenían fotos, lo mismo hicieron, grabaron con una videocámara, quién sabe, y eso fue lo que es. Entonces, es un poco como el Go Goblin, lo que ellos vieron...
Que no pasaron de la primera, ¿no?
Exactamente, lo que ellos vieron es lo que convirtieron. Entonces, al principio sospechábamos muchísimo que eran la gente del Turbo Hurra, que también eran otros recicladores de motor, ¿no? De coches.
Cierto.
Pero no, la gente de los Turbo Run hizo las versiones 16-bit, que esto fue cuando ellos ganaron un prestigio de que eran gente de 16-bit y les mandaban las conversiones. Entonces, cuando vimos la pantalla de carga, pensaba, va a ser el Alan, pintador de chochitos Grayer, que es el del Turbo Run.
Don Mauricio, pero tú sabes que cada vez cuesta más trabajo seguir el lore ya del programa, ¿no? De qué era esto, en fin.
En fin, pues nada, lo miré por el programa Turbo Hurra. Entonces, no, lo que pasa es que vimos que están las iniciales JPW. El Bruno ni las ve, ¿no? Para variar, pero bueno, mirando así y recordando, porque hemos tenido hace poco, ¿en qué programa? En el 1942 hablamos que Reciclator tenía un hermano.
Que era este grafista.
Que era grafista, este hombre, el Julian Philippot, es el grafista. Entonces, ¿Podría ser que el Tiger Roa estuviera hecho por Reciclator?
Vamos a ver, don Mauricio. ¿Quién? ¡Para! ¿Cómo tienes que decir? ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! Vamos a ver. Tenemos el problema siguiente. Y es que Probe no solía acreditar a los que trabajaban con ellos, salvo la superestrella. Es decir, quitando a la gente como de Visper y tal, lo otro, hay una gran cantidad de títulos que no se sabe. Que, por cierto, me recuerda a cierta empresa de la que estamos tal vez intentando tirar de la cuerda también. Que todavía no va a contestar la entrevista, por cierto. El tema está en que, precisamente por no tener esos créditos, tenemos que hacer aquí ya el detective, ¿no? Nos tenemos que poner el gorro de caza y la lupa y la pipa y ponernos a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya habíamos visto que Reciclator algún trabajo había hecho con el hermano. Es decir, estamos hablando de los hermanos Dominique Wood y Julian Philip Wood. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente nos encontramos que en este juego lo único que se ha podido ver algún tipo de nombre, algún tipo de crédito, es en la pantalla de carga y se ve a Julian Philip Wood. Por lo tanto, lo primero que tú piensas es el programador ha tenido que ser el hermano. Sería lo suyo. Pues, vamos a ver, don Mauricio, tenemos una hipótesis. Intentemos de verlo. Es decir, ¿qué estaba haciendo Reciclator a esta altura de la película cuando llega este Tiger Roa?
Pues mira, este hombre había hecho, en 1942 lo había convertido en el Servius, que lo había convertido en el Alphi. Y todo parece indicar que Reciclator puede ser el responsable del Laser TAT de Go y alguno que otro más. También este hombre fue el que hemos responsabilizado de convertir el Metrocross en el Ninja Scooter Simulator, que parece que luego se transformará en el Beach Buggy Simulator, y puede que hasta el Sidearm de Capcom puede que sea también por él. Pero bueno, entonces ya al Reciclator lo tenemos en el punto de mira, ¿no?
Y es decir, de momento no podemos confirmarlo, pero tenemos esa hipótesis, ¿no? Es decir, es un hombre que ya ha demostrado que a lo largo de su carrera lo de currarse un motor para cada juego no iba con él, que se curraba uno y luego te sacaba dos o tres de trapa a sacarle el provecho al trabajo realizado. Por lo tanto, en ese modo operandi podría encajar, ¿no? En lo de que pudiera ser el la persona que hubiera podido estar detrás de esto. ¿Por qué?
Pero, y aquí viene lo importante, ¿no? Todo podría ser apuntar a Reciclator, pero ya hemos visto que el Fergus solía juntar a sus grafistas con diferentes programadores para intentar crear superestrellas. Hay otro programador en Probe que es una segunda parte de Reciclator, porque también le gusta reciclar cosas, Reciclator 2, el retorno, que es el señor Anthony Hartley, ¿no? El Antonio Hartible.
Vale, este es el de Rigar, ¿no?
Este es el del Rigar, que comenzó con el Quartet, que era en modo 1, lo transformó en el Rigar, que lo transformó en el Brave Star, que le dio un toque así para ser el Mr. Ellie, pues tiró un poco así, y que esos motores servirían perfectamente para convertir un Tiger Roar rapidito, ¿no? Como a Fergus le gustaba.
Vale.
Entonces, ahora vamos a explicar por qué en la parte de nivel técnico, pero tengo la impresión de que Reciclator 2.0 es el autor del Tiger Roar.
Es decir, hemos hartado de hablar del Dominique Wood para decir que no, que posiblemente Anthony Hartley. Recordemos, don Mauricio, el Quartet, recreativa de Sega modo 1, que el nivel técnico es bueno, ¿no? O sea, bueno, me refiero de...
Sí. No es un modo malo.
Ni fu ni fa, podríamos decir. El Rigar, que es más bien un bojoncillo, pero luego el Brave Star, que está muy bien, y el Mr. Ellie con pelotazo.
Sí, que un pelotazo. De hecho, a Antonio Hartible lo teníamos por ahí en la lista, ¿no? De buscar. Yo creo que
yo lo tenía apuntado por Mr. Ellie, sí.
Entonces, bueno, pues hay que mirar esas cosas y esto nos va a servir ya, creo que, para tener definidos los grupos dentro de Probe de mercenarios del CPC. Está el Perry Brutti, está el Von Dazzling, ¿no? Que era el tío de la Umomi. Ay.
Sí, el Darren White.
Darren White, que iba con el no sé qué Green. Están los que vimos el otro día que se separaron cuando se fue para Shiny. Y tenemos a Reciclator y el hermano, por un lado, y tenemos a
Reciclator 2 y el
otro. Reciclator 2. Y bueno, y hay que mirar esas cosas, porque es que si nos confiamos en Bruno, nuestro señor Bruno Kukulkan, ahora está últimamente cambiando créditos, y no sé por qué la ha metido al Tintín en la Luna, que le han hecho el Perry y el Brutti, que lo hicieron en Spectrum, pero no en CPC, que fueron franceses. En fin, pues venga, a nivel técnico, y vamos a dar las razones de por qué es Reciclator 2.0.
Venga.
Entonces, pantalla de tamaño Spectrum, ¿vale? Nada común, normal. Uh-huh. Doble buffer, pero muy curioso el doble buffer porque está scrolleando hardware, o sea, está desplazado por 512 bytes. ¿Para qué? Porque al usar un modo de pantalla Spectrum se te sobran medio K en cada uno de los bloques de 2K. Pero te sobran al final, al hacer este scroll, este desplazamiento, a esos medios K están al comienzo de los bloques. Que allí los va a llenar de código porque este está hasta las trancas de cosas. Entonces, no conocía alguno de los trucos que hemos visto que le podrían haber ayudado a compactar todo y tener la memoria compactada, pero esto puede ser ya un indicador de Recyclator 2. El juego va a un frame skip 6, es decir, 8 imágenes por segundo. Y se nota
bastante.
Y aquí lo más destacable, los tiles están ordenados de una forma muy extraña, Chema, porque él ha puesto todas las líneas de todos los tiles, la primera línea están todas juntas, o sea, está la línea del primer tile, la primera línea del segundo tile, a continuación la tercera. Entonces, como si tuvieras un mapa en horizontal de los tiles. Es una cosa muy extraña que no le encuentro mucho sentido de por qué lo ha hecho así.
Pero don Mauricio, esto lo hemos visto nosotros en otro título.
En el Raigar. El Raigar usa exactamente esta técnica, que es muy significativa.
Es decir, es una técnica que es bastante rara, que no es una técnica que tampoco tenga alguna ventaja definitiva de decir la tengo que usar sí o sí. Es decir, es como el... como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que cada maestrillo tiene su librillo. Este se buscó un librillo para hacer algo. Y... al analizarlo hemos visto que es lo mismo que el Raigar, es decir, si une esas dos cosas, una técnica súper rara que lo usan los dos juegos, parece indicar entonces que el programador podría ser el mismo que del Raigar, que sería...
Antonio Hartley.
El
Recyclator 2. Entonces, por eso es por lo que pensamos que es él, ¿no? Y tengo casi toda la certeza absoluta. Entonces, por lo demás, el juego hay 46 tiles de 16 por 32 píxeles, o sea... tiles grandes.
Muy grandes y muy pocos, ¿no?
Muy pocos, muy grandes. Se come 12K de memoria. Normalmente tú lo habrías dividido en metatiles y hubieras puesto 4 metatiles de 4x8. Bueno, o sea, son tiles muy grandes, ¿no? Que es lo que llamamos el FX Dynamic. O sea, se ve muy bien al comienzo, que es la parte más fiel. Las primeras pantallas se ven todo muy fiel, pero luego todo...
Hay falta de variedad, claro.
Exactamente, ¿no? Y si algo era brutal en la recre, era al nivel gráfico, ¿no? Por ejemplo, la recre usa tiles, es lo que sería como mode 1, ¿no? A 16 colores de 32 por 32 pisos. O sea, usa el mismo tamaño de tile que la recre, solo que en la recre hay 2048 tiles, y aquí estamos 46, ¿no?
Bueno, si tienes en cuenta que no me ha cabido un nivel, pues tampoco, eso da igual.
Claro, una infinísima parte de lo que es el juego, ¿no? Y de spray hay 12K de tile, 8K de spray, que la paleta está un poco extraña, ¿no? El grafista, el hermano de Recyclator, no tenía un buen día. Y si ya era riqueza en tiles, riqueza en spray es más todavía. Recre tiene 4096 tiles para construir su spray. O sea, es una barbaridad a un nivel loco, ¿no? Entonces, ¿qué problema? Y también lo comentó Fran, ¿no? Este juego tenía que haber sido multicarga.
Claro.
¿Por qué no fue multicarga? Pues porque cuando ellos estuvieron jugando, primero no pasaron nada más que el primer nivel. Eso con certeza. El poco acceso que tuvieron a la recre, pues no les dejó ver mucho. Y luego que el programador del Raigar es muy típico de hacer juegos en una sola carga. El Raigar, el Brave Star, el Mr. Eli es multicarga, ¿no? Sí, el Mr. Eli es multicarga.
No me acuerdo, la verdad. Es que siempre lo juego en disco, así que no me entero de las cargas.
Pero en fin, es un juego que tenía tanta riqueza gráfica que precisaba haber hecho cargas entre niveles. Y un poco eso. Hemos tenido una charla estupenda, yo creo, sobre inteligencia artificial, que es muy importante, que es algo que espero que la gente lo sepa apreciar. En cuanto a los juegos, pues el Probe Migue, y ya sabemos que cuando está el Probe Migue ya no sale nada bueno que te sale.
Has trabajado menos que reciclado, cabrón. Has reciclado el guión de... el guión de 1942 y te ha quedado más gusto que era. Quedaos, familia, como siempre, con lo importante, y es cultivar el espíritu crítico. Y eso os ayudará a seguir adelante en la vida, ¿no? ¿Te parece algo antes de que le despida?
No, a ver si como ya para el próximo no tengo que hacer nada, pues ya me voy a la cerva con los bichos, me voy a la cerva.
Ya veremos si tiene que hacer algo o no. A la pisita, cuídate para la próxima.
Pues venga, buenas tardes, muchachos.
Por una vez en la vida le he dejado que se despida sin que yo gritara antes. ¡Seguimos! Pues vamos a darle el firiquito a este post-podcast, como viene siendo habitual por esto, como sabéis de memoria, leyendo vuestro comentario. Ya lo habéis visto además de ayer, vamos, que estamos aquí, a tope, trabando, sin parar. Vámonos, como siempre, en iVoox, episodio 236, tenemos por aquí al amigo Jesús Marrone que comenta: Finalizer Super Transformation, de las mejores recreativas de los 80, la tenían en el Bar Dorado, Puerto Real, era flipante cómo se iba transformando el robot volado. Tampoco he recordado cómo se llamaba. Pues yo, tengo que decir que he visto fotos y sigo sin, yo no lo he visto eso en mi vida, tío. Ni puta idea. José Manuel Garrote, el Tiger Roa lo tuve. No lo recuerdo mucho porque debí jugarlo muy poco, por todas las razones que nombra Frank. El Chevy lo jugué años después en PC. Es un juego que salió en todo. Me gustó bastante. Tendría que mirar la versión de Astra. Spoiler, no lo haga. Buen programa, aunque si tuyo un post-posca corto, a ver si me equivoco. Siempre hay de dónde sacar para pa largar esto, tú no te preocupes. Juanma San Miguel que comenta: a mí me pasaba igual, me confundía el Tiger Roa pero con el Shaolin Roa. Por cierto, en la época me compré el Pugabú 2 en versión cartonera y por fuera ponía disco y llevaba la cinta. Buen programa. Hemos llegado a la conclusión de que estos casos son cambiazos en tienda. Cambiazos. Gente simpática que compraba y devolvía lo que no era. No tenemos prueba, pero duda cada vez menos. Amigo Batson que comenta: yo tuve una historia parecida con el Tiger Road. Me gustaba mucho el arcade, lo tenía en un bar de camino a los recreativos y siempre hacíamos una parada, echaba unas cuantas partidas. Así que cuando un día lo vi para Astra, no dudé en comprarlo. Spoiler, mal, sale mal casi siempre. Y la principal decepción fue encontrarme que solo estaba en la primera fase. Todo lo que habéis comentado del control y la jugabilidad no fue tan importante en su momento. Uno lo asumía como limitaciones de la máquina. Spoiler, ya hemos visto que en muchos casos no era por culpa de la máquina. Pero el que lo hubiese hecho tan corto sí que me cabreó. Estaría genial que alguien hiciese una revisión mejorando todas las cosas que el profesor comenta que se pueden mejorar. No es de los mejores arcades de la época, pero para mí siempre tuvo un encanto especial, no sé por qué. ¡Saludos! ¡Amigo Atso! La cepetelera te está llamando. El amigo Strombre que comenta: ¡buena! El Chevy lo tuve original en cinta y fue de mis primeros juegos en CPC. Lo jugué bastante y lo que más me echaba de menos era que no tuviese Power Up. Era bastante simple, pero es verdad que se dejaba jugar. Del Tiger Road recuerdo la recreativa y las páginas de publicidad en la Micromanía, pero no lo tuve en CPC. Afortunadamente por lo que me contáis. ¡Saludos! Pues efectivamente, menudo a bala esquivado, chaval. Amigo Josef Fernández que comenta: genial escuchar al profesor de nuevo. El del Chevy no me acordaba si lo había terminado y me he puesto a jugarlo de nuevo para comprobar que sí que lo había hecho. Como comentáis, he recordado ese Player 1 y vuelta a empezar, aunque después de la primera vuelta es un poco distinta y hay enemigos que aparecen antes. En la siguiente no sé si también será un poco distinta. Del Tiger Road me ha parecido que Fran tenía ganas de montar una Tiger Road Retro Dev, y aunque no lo he jugado, por lo que comentáis, me ha parecido muy frustrante. La Tiger Road Retro Dev. Oye, Fran, visitaríamos, esto es como los mejores, no hay huevo, que la montamos rápidamente. Seguimos en iVoox, post-podcast 235, entrevista al señor don Alberto Macalvi. Tenemos aquí a José Manuel Garrote, que comenta: una entrevista muy interesante, ver cómo era el mundillo de primera mano es un lujo, y sobre todo aprender que ni Ferrari, ni Porsche, ni Fiestuki trabaja mucho, y en el caso de Alberto fuma mucho. Josef Febrer que comenta: gran entrevista, me ha encantado, desconocía mucho de lo que ha comentado sobre New Frontier y cómo trabajaban con Infogrames. Se merecen mucho más reconocimiento y además que fueron de los pocos, sino únicos, que trabajaron bien con las consolas. Jesús Marrone que comenta: Norte y Sur, uno de los mejores juegos del CPC. Estrategia y combate chulo, tanto contra la máquina como contra un amigo. Amigo Acho que comenta: grandísima entrevista. Descubrimos a gente que estuvo muy tapada haciendo un gran trabajo y a una compañía que supo hacer bien las cosas. Hay vida más allá de Dynamic, Topo y compañía. Enhorabuena. Os voy a decir una cosa. Voy a hacer un mini spoiler. Hemos encontrado, por fin, ahora ya sabemos quién hizo el Apocalipsis New. Igual os traemos más noticias del inframundo, de cómo eran estas cosas antiguamente. Bueno, le ha dado tiempo a comentar uno. Posca 235. Josef Febre que comenta: Marisio Rules, qué bueno los análisis que hacéis, técnico y didáctico a la vez. Como saque el 600 este año, me ha sido un año para recordar. Mucha suerte con el concurso. Spoiler, seguro que no saque el 600 este año. Me lo conozco ya. Vámonos a YouTube, episodio 236. Tenemos al amigo Caro 2021 que comenta: estos dos los tuve. Del Chevy es de los primeros que tuve, aparte del pad de inicio. Y el Tiger Road, desde que lo jugué en arcade, estaba loco por conseguirlo en el CPC. Alberto Mejía que comenta: ¡ole! Programazo con Frank. Genial en los juegos. El Chevy es un clásico, aunque la versión de CPC no es particularmente rápida, pero es divertida. El Tiger Road solo lo conocía de nombre, pero parece divertido, aunque muy en consonancia con la época, el movimiento se ve patoso. Muy bonito el cambio de ending del programa. Llevaba grabado un tiempo, ¿eh? Ha tardado en salir, pero a partir de ahora estará siempre ese recuerdo a nuestro amigo en todas las despedidas, mientras no se me olvide. Pues poca 235. Hombre, tenemos por aquí al amigo Gringo de Sevilla que comenta: grande Alberto, siempre un placer oír al maestro. Alberto Mejía, nuevamente por aquí, comenta: pues otra estupenda entrevista de lujo, efectivamente, y en su tiempo siempre se hablaba de las cuatro grandes. Y lo triste es que, salvo casos puntuales como el CP0, siguen estando en la sombra. Muchas gracias, Chema, por esta entrevista. Muchas gracias, Alberto, por todo lo que nos ha contado. La gracia, Alberto, que es el que se ha partido aquí el pecho, claro. Sí. Más de Ido que comenta: qué interesante todo lo que habéis contado. Alberto ha sido un invitado de lujo. Gracias por la entrevista. Pues gracias a ti por escucharla, claro que sí. Ostrogoros que comenta: otro pedazo de programa en el que te has salido con el invitado Chema, contenido de lo mejor. Bueno, el invitado, yo no tengo yo aquí, yo siempre ocurría con un micrófono, ya lo sabéis. Francisco Alcázar que comenta: con el norte y sur de Astra, en su tiempo mirábamos con orgullo la pantalla del CPC y sacando pecho, podría decir, si es que igual que era amiga, la de hora que le echamos. Muchas gracias, Alberto, y de paso a todo el equipo por tan excelente trabajo. Claro que sí. Don Respergo, que hace su aparición, comenta: excelente entrevista a este desarrollador de New Frontier, una empresa española un poco tapada que hizo los juegarrales de Hostage y Norte y Sur. Así que Infogrames no le dejaba mencionar los créditos y poca pasta ganaron hasta el 93, palomita. Ya sabe usted, Don Respergo, de que otra cosa no, pero en el mundillo del desarrollo de los videojuegos está todo inventado, incluido el crunch y el cobrar tarde y mal. Señor Juan G. Juega aquí partiendo la mano con comenta: he gozado mucho esta entrevista, enhorabuena a ambos. Por cierto, ¿quién pagaba la gasofa para ir a Francia? Palomita de Respergo, saludo. Pues supongo que espero que la gasolina la pagara Infogrames, porque si no, ya tiene gore la cosa. Bueno, familia, esto es lo que ha dado de sí. Con suerte, el próximo podcast también será especial. Ya veremos si lo logramos o no, que aquí ya sabéis que esto sale como tiene que salir y cuando puede salir. ¡Hala! ¡A cuidarse, familia!